De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Acaban de dar las 8:30 y aquí estamos en este miércoles 3 de abril, al comienzo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Lo primero, como siempre, es el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora ponemos el foco en la zona sur de la M40, muy complicada en el barrio de La Fortuna por un accidente en sentido a la A42. Además, en sentido inverso, las retenciones habituales hacia la A5, también Pozuelo sentido A6, Valdemarín en ambos sentidos, desde Vallecas hasta Coslada sentido A2 y en Hortaleza en sentido A1. Más allá de esa M40, los accesos a esta hora mejoran, pero todavía persisten problemas prácticamente en todas las arterias de entrada y en la M5. Cuenta Boadilla en sentido A6, muy complicada con paradas intermitentes.
Sepamos también la circulación en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Los conductores habituales de esta hora pues notarán que en general se está moviendo igual que cualquier mañana, no está ocurriendo nada extraordinario, pero hay que hacer salvedades, siempre hay zonas que ponen esa nota discordante. La Plaza del Conde de Casal, desde primera hora, trae un alto número de vehículos, el acceso y las distribuciones desde la carretera de Valencia, la Avenida del Mediterráneo. Sin embargo, la Plaza de Manuel Becerra la encontramos bastante desahogada. Prácticamente todo el tráfico lo canaliza la Plaza de Mariano de Cavia, desemboca en Atocha y sobre todo muchos toman Fuente Carrantona todavía para llegar a la prolongación de O'Donnell. En la M30 había un vehículo averiado que durante cuestión de minutos ha obstaculizado mucho a la altura de O'Donnell, pero ya ha pasado, queda un tráfico algo más lento, sin más. Sin embargo, tenemos que hacer hincapié en los problemas extraordinarios que encuentran los conductores en el puente de Segovia. No les conviene hasta ahora tomar esa salida a la A5, porque están realizando unas obras que mantienen el principio del paseo de Extremadura totalmente cortado. El tráfico se canaliza por esos carriles reversibles, así que puente de Segovia, punto difícil, que también está afectando a la bajada por la calle de Segovia.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Aquí estamos reunidos en tertulia. Haz que pase. ¿Qué tal Barcelona? Rafa Ribol, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo lo llevas, Rafa?
Bien.
¿Te llevas bien?
Contento porque he visto que el cielo no se ha olvidado de llorar, porque ha llovido esta mañana.
Ha llovido esta mañana.
Ha llovido esta mañana.
No, yo te preguntaba por el empate del Getafe, nada más.
Con el español, el cielo no se ha olvidado de llorar, no, que no me has pillado.
Buenos días, Eduardo.
Que lo tenía.
Muy buenos días.
¿Cómo llevas este?
Bien.
Este regreso al invierno en mitad de la primavera.
Pues
la primavera y el invierno la llevaste bien.
Este cambio de orden en las estaciones requiere un presidente del Parlamento Británico poniendo orden en la sala climática, ¿no?
Javier Redondo, doctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Analizando lemas electorales esta mañana, que sé que como politólogo de guardia te va a tocar explicar aquí lo de la...
Con jet lag climático.
Sí, efectivamente, jet lag climático. Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Rafa, recuérdale que al Barça le costó y mucho el otro día, ¿eh?
Ya estamos.
Bueno, Juan Pablo.
El otro día le costó ayer, le está costando
mucho. ¿Hay liga o no hay liga? Lo llevamos comentando aquí en Buenos Días y no me hacíais caso. Eso sí, el Barça tiene la suerte de los campeones y salvó ayer un punto de milagro. Y con el español, pues lo mismo. Ahora le toca al Atleti hacer el trabajo en el Nou Camp el próximo sábado. La clave será si Messi aguanta o no aguanta físicamente. Mientras los del Madrid observamos la nueva impresora galáctica que van a poner en la Castellana, perdón, el nuevo estadio, veremos si aguantamos o no. Y lo que no sabemos si aguantará como nos gustaría y como necesitamos es la economía española y la internacional. Están preocupados nuestros compañeros de tertulia, como parece que lo está Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, alerta de un frenazo global más duro de lo previsto. Esperemos que quien tiene que tomar nota para adoptar las medidas oportunas lo haga. Ya veremos. De momento hoy tendremos polémica porque la Diputación Permanente del Congreso, sin debate ni nada, puede aprobar 6 decretos leyes del Gobierno, eso sí, con el apoyo de los proetarras de Bildu. Cada uno tiene su momento, aprovecha su oportunidad. Como Otegi, que se está jactando en las últimas horas de la cantidad de llamadas de los socialistas dorándole la píldora para que vote a favor. Lo que no dice es lo que ha exigido a cambio, lo que el gobierno de Sánchez está dispuesto a darle. Pero antes de seguir con la dinámica electoral, Juan Pablo, dos paradas internacionales que nos afectan y mucho. Argelia, el presidente Abdelaziz Bouteflika dimitía anoche con un comunicado oficial. El ejército y las protestas en la calle acaban con 20 años de permanencia en el poder. Ahora ya se verá si el periodo interino que se abre sirve para un cambio real con unas elecciones verdaderamente libres o si el entorno del propio Bouteflika seguirá con el régimen solo cambiando al presidente. Tiene que haber elecciones, digo, en un plazo de 90 días. Y el Brexit, pues la pedigüeña mayor del Reino Británico, Theresa May, pide ahora a la Unión Europea una nueva prórroga para el Brexit. Si no fuera tan serio el tema, afectando a tanta gente, pensaríamos en una película de Mr. Bean, bueno, en femenino. Y nada de bromas con la justicia. El presidente catalán Torra empieza a ver que no tiene impunidad y que su desobediencia con los lazos amarillos puede tener consecuencias, como nos ocurre a cualquier ciudadano español que nos saltamos la ley. ¿Qué les parece a nuestros contertulios? Ah, ¿y qué opinión les merece el meme más usado en las últimas horas? ¿Habéis vuelto a ver la película, el Titanic? ¿O han visto ya a la ministra de Educación y portavoz del gobierno, la señora Celá, metiéndose en un jardín muy gracioso con lo de haz que pase, como en el Titanic? ¿La historia de amor o el hundimiento? ¿Le habrá sentado bien al responsable de la idea? Seguro que es Iván Redondo, jefe de gabinete y de imagen de Pedro Sánchez, las risitas de la ministra portavoz. Supongo que los memes ya los presuponía. Titanic, amor o hundimiento, que pase y no vuelva. En fin, que hablamos del tema que quizá es el objetivo de quien ideó la campaña a pesar de todo. Los resultados dentro de 26 días. Los resultados que ya tenemos son los del paro. En España el paro en marzo descendió, pero bastante menos que en otros, que en los últimos años. ¿Cómo se nota que estamos en campaña? Aquí cada uno valora los datos según le conviene, Juan Pablo.
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Los datos del paro de marzo, que reflejan esa menor caída del empleo desde 2014, pero con la seguridad social superando los 19 millones de afiliados, la mayor cifra desde 2008. ¿Le pone usted algún pero a estos números? ¿Le gustan? ¿Le disgustan?
Sí, el gran pero es la calidad del empleo que se está creando. Los datos en general no son malos, sobre todo por la evolución de la seguridad social y porque la Semana Santa todavía no ha llegado, el año pasado ya había sido en marzo, y los datos macro, por decirlo de alguna manera, no han salido mal en este mes, ¿no? Pero más allá de estas cuestiones, que a veces tienen que ver mucho con la estacionalidad, hay que ver las perspectivas de fondo, ¿no? Y yo creo que la pinta es esa, de una generación de empleo que ha perdido algo de vigor, pero que se mantiene, y el gran problema es la calidad del empleo. Mucho empleo temporal, mucho empleo precario, menos de la mitad de los trabajadores en España ahora mismo tienen contrato indefinido y jornada completa.
Por eso le pregunto, ¿a qué achaca usted la caída de un 7% por segundo mes consecutivo de la contratación indefinida? ¿Qué le achaca a usted?
Bueno, está muy instaurado. Es que esto ha pasado en España desde los años 80 prácticamente, desde que se apostó por la temporalidad, por la rotación en los contratos temporales, como la forma de ajuste de las empresas y la forma de flexibilidad de las empresas, estamos teniendo este enorme problema, ¿no? Y del año 2012 aquí además se ha agravado. ¿Por qué? Porque la rotación en esos puestos, en esos contratos temporales, se ha incrementado, pero es que incluso la rotación de los contratos indefinidos se está incrementando. El otro día dábamos un dato que a mí me parece que es letal, ¿no? Es brutal. Y es que ahora mismo el de los nuevos contratos indefinidos, la mitad no pasa de 2 años y el 37% no pasa de 1 año. Es decir, hasta el contrato fijo, que decía mi abuela, ahora mismo ya tiene poco que ver con esa estabilidad en el empleo, ¿no?
¿Los empresarios están contratando menos por la subida de los costes laborales tras el incremento del salario mínimo o no?
No, yo creo que es evidente que no. No hay ninguna prueba de que esto esté ocurriendo así. Como digo, de hecho, los datos macro del paro no han sido malos. La Seguridad Social recupera los 19 millones de afiliados cotizantes. Quiere decir que la subida de esos salarios mínimos para nada está incidiendo en una destrucción de empleo. Y yo soy de los que cree que en el medio plazo, más bien al contrario, va a incidir en una recuperación del empleo, porque una de las fortalezas que ahora mismo tiene la economía española respecto a otras europeas es que se está comportando mejor la demanda interna. Es verdad que se está ahorrando poco, pero se está comportando mejor la demanda interna. Y esto tiene mucho que ver con una incipiente recuperación de los salarios, que tiene que ver a su vez con la subida de los salarios mínimos y con que los convenios colectivos registrados en los últimos tiempos están situando subidas de salarios del 2,31%, mientras que el IPC interanual está en el 1,1%. Es decir, poquito a poquito estamos consiguiendo recuperar una parte de los salarios perdidos, del poder adquisitivo perdido, y ahora esto es una fortaleza económica también para el país.
Por lo tanto, ¿no cree usted que la subida del salario mínimo, como piensan desde otros puntos de vista, por ejemplo, empresariales, es una barrera de entrada para las partes menos cualificadas de la masa laboral? ¿No cree usted que es una barrera de entrada, por lo tanto?
No, porque creo que es un salario mínimo perfectamente acorde con la productividad de la economía española y que está muy lejos, de hecho, de otros salarios mínimos de otras economías europeas como la francesa o otros países que lo introdujeron y no lo tenían como Alemania, ¿no? Por tanto, el gran problema, de hecho, que teníamos en España más bien es la caída de los salarios más bajos, que es donde se ha producido el gran ajuste salarial en los últimos 10 años, en el 20% de la gente que menos gana, y cuando algunos responsables empresariales abren la barrera de entrada, me hago una pregunta retórica. Es decir, ¿por qué hemos firmado en junio del año pasado Comisiones Obreras, UGT y las patronales españolas un acuerdo para introducir en los convenios colectivos un salario mínimo de convenio no de 900 euros, sino de 1.000, de 14.000 euros anuales? Por tanto, no se concilia un mensaje con otro. Yo creo que los empresarios y las empresarias deben ser conscientes que si este país quiere concurrir en una economía global, no puede basarse en salarios de miseria, y más bien al contrario, necesitamos recuperar esos salarios más bajos, cuyo importe va todo a consumo, va todo a actividad económica, y por tanto van a generar más empleo, creo, en el medio plazo.
Por terminar este asunto del salario mínimo, ¿se está aplicando? ¿Le consta a usted que haya empresarios que no lo están aplicando?
Se está aplicando, obviamente, y nos consta también que hay resistencias en no pocas empresas a aplicarlo. Estamos detectando problemas que nos traslada a la gente, de absorción de pluses que no se deben absorber, para que al final el efecto de la subida del salario mínimo no se aplique. Estamos trabajando en ello, seguramente mañana diremos algo más al respecto, el otro día lo apunté en una entrevista, pero sí, lo estamos detectando y por eso lo hemos dicho. ¿Sí?
Hay elecciones, como todo el mundo sabe, usted también, yo también, el 28 de abril, y ustedes le piden al próximo gobierno que cambia la legislación laboral y que ustedes lo que piden es que otra vez vuelva a primar, fundamentalmente, si usted me permite, la licencia del corazón de esa reforma laboral es que prima el convenio de empresas sobre el sectorial. Ustedes quieren darle la vuelta otra vez porque creen que eso es mejor. Eso se lo piden, se lo exigen a este gobierno. ¿Les frustra que no lo haya hecho el gobierno saliente?
Sí, porque sabíamos que había una situación de debilidad parlamentaria, pero hemos apreciado claramente también una falta de impulso político o de atrevimiento político del gobierno para llevar esto adelante, y porque además nos parece una medida no solo de justicia social, sino de eficacia económica. Hoy en día la utilización del convenio de empresa para bajar salarios se está utilizando solamente para precarizar algunas actividades de servicios. No lo están utilizando las pymes. No es verdad que eso se haga para que las pymes, las pequeñitas empresas, no se vean estranguladas por un convenio sectorial. Esto no es cierto. Quien dice esto no conoce la negociación colectiva en España, y se está utilizando fundamentalmente para precarizar algunos sectores de servicios. El ejemplo más conocido son las camareras de piso, donde el salario es muy poquito por encima del salario mínimo interprofesional, tienen unas cargas de trabajo brutales por salarios de miseria que les están provocando que el 70% prácticamente estén medicadas. Como un país no puede competir en este modelo, o no debe aspirar a competir en este modelo, me parece que la reforma, la derogación de aspectos centrales de la reforma laboral, desde luego, es una exigencia que haremos al próximo gobierno, tenga el color que tenga. Pero más allá de la reforma laboral, nosotras y nosotros ayer lo que planteábamos sobre sobre todo, era que España tiene que recuperar, tiene que rehacer un contrato social, tiene que poner medidas contra la creciente desigualdad, contra la creciente polarización social que hemos sufrido producto de las políticas anticrisis que se han hecho, y creemos que esa es la forma de hacer un país más cohesionado, más justo y más decente, y eso es lo que le vamos a emplazar absolutamente a todos los partidos.
Le pido un par de apuntes sobre dos cuestiones más, antes de darle las gracias por estar esta mañana en Onda Madrid. Una, el subsidio de 430 euros para parados mayores de 52 años hasta la jubilación. Según los datos del Ministerio de Trabajo, una de cada tres solicitudes es rechazada. ¿Está habiendo improvisación y confusión en este asunto, que por cierto hoy tiene que convalidar el Congreso de los Diputados? ¿Está habiendo improvisación y confusión?
Lo que está viendo es una directriz interna para, en caso de duda a la hora de aplicar algunos criterios, paralizar la concesión. Pero yo creo que no se puede decir que en general estén paralizadas. Yo creo que cuando el Gobierno, es verdad que negoció con nosotros de la recuperación de este subsidio a los 52 años, pero finalmente la traslación al BOE lo hizo por su cuenta y riesgo. Y ahora parece que hay alguna duda, y desde luego habría que hacer las cosas con un poco más de tino, porque, como digo, el Servicio de Empleo ha dado la directriz de que ante las dudas sobre algunos criterios se paralicen algunas concesiones. Pero nos garantizan que esto se va a resolver. Uh-huh. Cuando veamos qué criterios se aplican, opinaremos al respecto. No se está paralizando de forma generalizada, ni muchísimo menos, pero habría que depurar mucho la técnica legislativa para evitar estos líos con la gente. Eso es así.
El dato oficial es que se han concedido ya 50.000 de estas ayudas. Sí. Y termino, otro dato más, que lo leo esta mañana en el diario ABC, y es un dato que la fuente es la Mutua de Accidentes de Trabajo. Más de 1 millón de empleados faltaron al día a su puesto de trabajo en 2018. ¿A qué se debe esto, de repente? Porque dijeron que en la crisis había bajado el absentismo, ya es que no estamos en crisis y ya no se va al trabajo. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, yo creo que decir estas cosas tan categóricamente, es decir, la gente acude al trabajo, los niveles de absentismo en España son perfectamente razonables, a veces se mezcla lo que es absentismo con no absentismo, es decir, hay muchas bajas perfectamente justificadas, y para nosotros, lógicamente, el absentismo es aquellas bajas que no responden a una causa justa, a una causa demostrada, y los términos del absentismo en España son perfectamente razonables. No es verdad que las mutuas de vez en cuando y las organizaciones empresariales ponen ahí el foco, pero hay que decirlo claro, en España no hay un problema generalizado de absentismo, ni mucho menos. Es mucho más importante, por ejemplo, el problema del sobrepresentismo, del alargamiento de jornadas, de horas extras que no se pagan, de tiempos parciales que se alargan sin estar dentro de las horas contratadas. Esto es mucho más habitual que el absentismo laboral, que evidentemente cuando se produzcan situaciones de fraude, que yo creo que son marginales, hay que perseguir. Esto nadie lo pone en duda.
Una vez lo he dicho, le agradezco que esté esta mañana aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, secretario general de Comisiones Obreras. Que tenga un buen día y que le vaya bien.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
Hasta la próxima. Adiós. ¿Algún comentario sobre todo lo he escuchado en los últimos minutos sobre los datos del paro, la seguridad social? Eva Urbe, ¿qué has apuntado? A ver.
Bueno, estaba escuchando a Unai Sordo, que debo decir que me gusta mucho escuchar a un líder sindical que habla un lenguaje moderno. Porque en ocasiones una tenía la sensación de escuchar a líderes sindicales que se habían quedado como antes de la revolución industrial, ¿no? Y Sordo, que es más joven y no sé si es que está más preparado, pero tiene una cierta capacidad, no solamente en la entrevista de hoy, sino en otras entrevistas que le he escuchado,
de explicarse
bien, y además de entender que la sociedad laboral a la que representan no es la de los trabajadores de los años 70. En ocasiones los líderes sindicales parecía que estaban hablando de un mercado laboral que era otro, no el que tenemos ahora mismo. Respecto a la movilidad y todo eso, bueno, pues es verdad que en este país hemos pasado de adorar la nómina. ¿Quién no tenía un padre o una madre que le decía, pero hija, ¿cómo vas a dejar ese trabajo fijo, esa nómina? ¿No?
Como decía Unai, el empleo fijo. Si
efectivamente. A valorar la movilidad laboral. En ocasiones hemos caído en el estrambote, como aquella ministra que elogió a los españoles jóvenes que se veían en la obligación de irse del país como si fueran aventureros en busca de nuevas perspectivas. Y es verdad que hay algunos que se van para mejorar su carrera, pero otros se han ido pues simplemente porque les obligaban. Yo creo que el problema sigue siendo básicamente el de los salarios bajos. Todos tenemos alrededor, no nos hace falta ninguna encuesta que nos lo demuestre, gente suficientemente capacitada que lleva años trabajando peleándose por subir de los 1.000 euros al mes. Y con 1.000 euros al mes sabemos todos que un proyecto de vida no se puede hacer. Y aquí entraríamos en otras derivadas que se abordan frecuentemente, lo de crear una familia, tener hijos, en fin, simplemente establecerte y hacer algo que te parezca razonable. Pero es verdad que con los dineros que se ganan, pues es muy, muy, muy complicado.
¿A ti qué te parece razonable poner de manifiesto, Rafa, sobre todo de lo que hemos escuchado?
Sí, está la parte política, que no deja de ser una paradoja, ¿no? Que el gobierno haya ido presumiendo de los datos del paro, incluso los sindicatos consideren que no son tan malos, unos datos que son consecuencia de una reforma laboral que quieren modificar, ¿no? Con lo cual estamos en una paradoja política un poco difícil de sostener. Pero es la parte que menos me interesa. Yo me quedo con esto que apuntaba Eva, y que yo creo que es una corriente de fondo que se está instalando y que arrastra a todo el mundo. Es decir, oír a Unai Sordo aplaudir que nos estamos salvando por una demanda interna creciente, a pesar de que efectivamente los datos de ahorro familiar están por los suelos a niveles de 2008 con la crisis, cuando efectivamente tenemos trabajadores pobres, porque son gente que puede cobrar un sueldo, pero que esto no le satisface sus necesidades básicas, nos pone delante de una sociedad sin futuro, que vive el día a día, sin capacidad de generar proyectos. Y yo estoy un poco cansado de la lectura estrictamente económica, de los datos económicos, sin darle la dimensión social que esto significa. Generacionalmente nos acercamos a un abismo de gente que vive el día a día. Y yo creo que nos cuestiona los proyectos compartidos de futuro que podamos tener.
Javier.
Sí, pues yo primero resaltar lo que ha dicho Eva al principio de su intervención, que a mí escuchar a Unai Sordo me produce una satisfacción el saber que un líder sindical puede expresarse con claridad y con modernidad y hacer reflexiones lejos de las barricadas como se ha demostrado hoy. Ha dicho algo que a mí me ha parecido muy interesante, que es lo que he apuntado, que el salario mínimo, la subida del salario mínimo, contribuirá en el futuro al fortalecimiento de la economía o al fortalecimiento del trabajo. Yo creo que precisamente por lo que comentaban Eva y Rafa, de que efectivamente los salarios, estabilizar los salarios al alza puede constituir o una necesidad de carácter más social que económica. Lo que ocurre es que en mi entorno cercano, exactamente en las dos empresas que yo tengo más próximas, no porque yo trabaje ni nada, sino
ni porque sean tuyas,
ni porque sean mías, ni mucho menos, sino porque trabajan en la comunidad de vecinos en la que vivo, el salario
de tu entorno.
En mi entorno, en el salario, la subida del salario mínimo interprofesional les ha hecho perder contratos, porque le ha hecho perder competitividad, porque han tenido que subir, han subido los gastos, y al subir los gastos también han perdido contratas, porque lógicamente han subido el precio de los servicios que prestan. Entonces, ese es el efecto inmediato. Otra cosa, y coincido en eso con Sordo, que puede contribuir a medio o largo plazo al fortalecimiento de la economía en el sentido más social que planteaban Rafa y Eva. Es verdad que hay mucho salario muy bajo, y más que haya mucho salario muy bajo, porque también lo hay medio y también lo hay alto, es quizás el gap que se ha producido, el hueco que se ha producido, la distancia que se ha producido con la crisis. Y esa distancia entre los salarios medios altos y los más bajos hay que acortarla, pero también vamos a un escenario, y ese no lo conocemos ninguno, yo creo, de los que estamos aquí, en la que ya habrá trabajadores que no puedan prestar ningún tipo de servicio. Es decir, por eso se está planteando lo de la renta mínima universal, porque habrá trabajadores que no entren de ninguna manera, ni con salario bajo, ni con salario medio, ni con ningún tipo de salario, en el mercado de trabajo.
Los paradores de 52 años van en esa línea de la renta.
Sí. Estaba pensando que hace unos años leí un reportaje, creo recordar que era de Andy Robinson en La Vanguardia, y hablaba de dos tipos de hamburguesas en la ciudad de Nueva York. Están las hamburguesas de diseño, las que te cuestan $20 la hamburguesa porque vas a un bar estupendo, y luego están las hamburguesas de un euro, que es con la que se atraía o se atrae a los trabajadores pues con poco nivel adquisitivo. Y él de lo que hablaba era de los trabajadores de esas hamburgueserías de euro, que estaban muy mal pagados. Tan mal pagados que todos requerían de un complemento de salario. Es decir, había una no las propinas, sino un complemento de salario en forma de ayudas oficiales. Entonces, el concepto era, para que un empresario haga dinero con un producto que evidentemente no vende con el margen necesario, el Estado o las administraciones públicas tienen que ayudar y subvencionar a esa empresa, a esos trabajadores. Están ayudando a una empresa a contratar a trabajadores por un bajo sueldo, que es lo mismo que yo creo que conté aquí la semana pasada, de una empresa que contrató a un conocido por una cantidad ridícula, y resulta que sus padres tenían que pagarle para que él pudiera pagar el piso. Entonces, aquí hay algo que no funciona, es evidente. Es evidente. Hay empresas que están contratando a trabajadores que luego necesitan ayudas familiares u oficiales para ahorrarse ellas un dinero que al parecer no pueden o no quieren pagar.
Lo que pasa,
o sea, hay un problema,
Eva,
¿no?
Hay que, yo creo que falta también hablar de productividad y competitividad. No. O sea, que los salarios son bajos, eso está claro. Además, yo siempre argumento que uno de los problemas por los que hay populismos, nacionalismos, o el señor Trump gana en Estados Unidos, o la extrema derecha avanza en Alemania, etcétera, etcétera, es porque hay una parte muy importante de la sociedad que ha visto reducido su salario durante la crisis y no lo ha recuperado y que tiene problemas al llegar a final de mes, y entonces ese salario bajo está contribuyendo a crear un malestar y sobre todo una frustración, porque sí, se ha salido de la crisis, pero a mí no me llega. Y entonces hay discursos populistas que ahí calan porque hay necesidad de que esos salarios suban, y yo conozco muchos empresarios que están por esa labor, pero también te dicen, oiga, pero aquí lo que hay que incentivar y mucho es la productividad, porque si no somos competitivos, y más en este mundo global, etcétera, etcétera, el margen que tenemos no es suficiente. O sea, que en ese sentido hay que insistir en
sí,
todo.
No, pero esta es una revolución, ligando con lo que dice Javier, que se produce en las urnas y no en las calles, porque no afecta precisamente a los más desamparados. Es decir, las clases subsidiadas, afortunadamente, continúan subsidiadas, y yo creo que están en el foco y en el objetivo de nuestros gestores. La cuestión es el producimiento de las clases medias, y este es el diferencial de la descomposición de nuestro modelo,
que las llevas al subsidio y a la protección, ¿sí?
Bueno, o simplemente no,
estando, o al cabreo permanente,
estando,
no en la dirección contraria, no coges a quien está
aún vinculadas a una realidad templada. Laboral, su realidad laboral no les permite pagarse la vida. Y entonces eso genera efectivamente un conflicto con algunos de los que recién llegados, etcétera, etcétera. Pero es que como que todo va ligado, efectivamente, claro, es que no vamos a lo cualitativo, continuamos perdiendo empleo en sectores industriales, por tanto cualificados y con capacidad de exportación, y lo hemos salvado por la campana por la recuperación de otros de poco valor añadido, como es el mismo sector de la construcción, que es importante que funcione, ya lo sabemos, pero que nos sitúa en un escenario de mano de obra sobrecualificada para trabajos que no existen, y o infrapagada en sectores que muy poco valor añadido. Y entonces, pues bueno, vamos salvando por la campana, insisto, en una inmediatez en la que todo el mundo se llena la boca cuando proyecta grandes soluciones, pero no hacen nada. Y efectivamente tenemos un problema de exportaciones y tenemos un problema de sector industrial, y las políticas industriales en este país han brillado por su ausencia.
Iba a añadir que en este contexto en el que estamos, del que estamos hablando, se revelan en toda su importancia los servicios públicos que se prestan en nuestro país y en otros, como la educación gratuita, la sanidad pública. Es decir, si toda esta gente, si todos nosotros nos viéramos además en la obligación de pagar cada visita al médico, de pagar cada intervención quirúrgica o de pagar más de lo que se paga por la educación de los hijos, pues entonces las diferencias se dispararían. Y ahí está esa red del Estado, que es la que está permitiendo, a trancas y barrancas, en ocasiones con dificultades y con servicios que pierden calidad, pero que mucha gente que no reúne ese capital suficiente, a pesar de todo, siga permitiendo que sus hijos, o sea, siga siendo posible que sus hijos se eduquen y mantener una salud adecuada, que
nuestros,
es un elemento
de oro. Nuestros impuestos nos cuestan.
Pero hay gente que se está empezando a cuestionar esos servicios.
No, ya, pero nuestros impuestos nos cuestan. Yo ahí destacaría, claro, la labor que hace, por ejemplo, instituciones como Cáritas, dando de comer a muchas familias.
No, no se trata de caridad, se trata de acción social.
Pero también.
Estamos llegando a las 9, ahora seguimos, que tenemos que hablar de este asunto, que no me quedo con ello, que se llama, mira que son tres palabras, haz que pase y no se me queda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan!
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Yo soy Juan,
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo
soy Juan.
Y yo.
Yo también soy Juan.
Esta Semana Santa, disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, buenos días, Madrid, en el tiempo de la tertulia. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? David Herrán.
La Diputación Permanente del Congreso vota hoy la convalidación de los 6 reales decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros en los denominados viernes sociales. Entre ellos, la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad a partir de 2021. Finalmente, parece que Ciudadanos lo va a apoyar, con lo que saldrá adelante gracias también a los votos de Podemos. También se vota la convalidación del subsidio de 430 euros a parados mayores de 52 años hasta la jubilación. Según el Ministerio de Trabajo, una de cada tres solicitudes está siendo rechazada. A este asunto se acaba de referir en este Buenos Días Madrid de Onda Madrid Unai Sordo, el secretario general del sindicato Comisiones Obreras.
Y desde luego habría que hacer las cosas con un poco más de tino, porque, como digo, el Servicio de Empleo ha dado la directriz de que ante las dudas sobre algunos criterios se paralicen algunas concesiones, pero nos garantizan que esto se va a resolver. Cuando veamos qué criterios se aplican, opinaremos al respecto. No se está paralizando de forma generalizada, ni muchísimo menos, pero habría que depurar mucho la técnica legislativa para evitar estos líos con la gente. Eso es así.
En la agenda del día, destacar también que esta tarde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el expresidente norteamericano Barack Obama. Será en el marco del Congreso Internacional de Turismo, que comienza hoy en Sevilla y que se va a prolongar hasta mañana. Lo que continúa por tercer día consecutivo es la huelga de los trabajadores encargados de la limpieza del Hospital Clínico. La basura y la suciedad se siguen acumulando y eso se ve en los pasillos y en las papeleras, que están a rebosar. Óscar González es miembro del comité de huelga.
Bueno, hay quien lo entiende, hay pacientes que lo entienden perfectamente, hay familiares que lo entienden y otros, pues evidentemente, pues no es plato de buen gusto, ¿no? Cuando vienen aquí a un centro donde se supone que vienen para que les sean atendidos por una dolencia y se encuentran con un foco de infección que puede estar producido por la falta de limpieza, pues ya de entrada no les parece bien.
La Inspección de Trabajo ha convocado esta mañana a la dirección de la contrata de limpieza y a los sindicatos para mediar en el conflicto. Los trabajadores siguen diciendo que los servicios mínimos están siendo abusivos y que hay presiones y acoso por parte de la empresa concesionaria. Nos vamos ya a saber la información del tráfico, primero en las carreteras de la región. DGT, Teresa Serrano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David. Pues a esa hora en las vías madrileñas tenemos que estar pendientes de dos accidentes, una de salida de la capital en la A2 en Canillejas y otro en la A5 en el enlace con la M40 en la zona de Alcorcón. Además, también destacamos retenciones importantes en la M40 en esa zona sur, en el barrio de La Fortuna, hacia la A42, hacia la carretera de Toledo, porque persiste la saturación por un accidente que ya se ha resuelto, está en el Arcén, pero como decimos, retenciones importantes. Además, a esta hora pues mejora levemente la situación en los accesos, pero todavía encontramos dificultades importantes, especialmente en la A6, desde Las Rozas al Plantío y en Aravaca en ambos sentidos, A1 San Sebastián de los Reyes y hasta el nudo Manoteras, la A2 en San Fernando y en Canillejas en ambos sentidos, Rivas de salida en la A3, la A4 en Pinto de entrada y la A5 en Móstoles y Campamento, y en la M40 y M50 todavía situación de hora punta en los tramos habituales.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Jorge Domínguez, buenos días.
Buenos días, vamos a hablar del Paseo de Extremadura, donde hay unas obras en sentido salida que ocupan los dos carriles, quedando libre para la circulación el carril reversible. Aparte, destacar tráfico lento en la Avenida de América y en el norte del Paseo de la Castellana, en sentido salida. Y en la M30, desde Méndez Álvaro al nudo de Manoteras, tenemos tráfico lento desde el Estadio Vicente Calderón hasta el Puente de los Franceses y desde el nudo de Colmenar, sentido nudo de Manoteras.
En cuanto al tiempo, este miércoles es día de transición a última hora. Comenzará a soplar viento del norte, con lo que empezará el descenso acusado de las temperaturas. Hoy llegaremos en muchos puntos a los 16 grados. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 5 en Madrid capital y 4 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vale. Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Don Eva Urbe, Rafa Ribó, que está en Barcelona, Javier Redondo, jefe de Arribas. A ver, doctor, que estamos aquí con el lema de aquí el politólogo de guardia eres tú. Esto de haz que pase, lo hemos encontrado en una campaña de los demócratas del año 2018, Make It Happen. Luego aquí Eva Urbe, haciendo una investigación de las suyas, ha encontrado que esto fue utilizado por...
Pachi López. En el año 2009 la campaña era Pachi Lendakari, haz que suceda. No me atrevo a leerlo en vasco por respeto a la gente que habla vasco bien. Que yo creo que es más o menos lo mismo, ¿no? Simplemente que han debido decidir, como esto de los eslóganes y los lemas está cada vez más concurrido y es difícil encontrar nada nuevo, han dicho, mira, este funciona o funcionó, pero en fin, vamos a cambiar algo para que no sea exactamente igual.
Haz que pase. ¿Eso qué pretende hacer con el lector, lo de haz que pase, doctor?
Bueno, yo creo que ha sido acortar lo de suceda o ocurre, ¿no? Yo creo que es más apropiado, porque esto de que pase sí se permite, sí permite ciertas chanzas o ridiculizaciones o juegos de palabras. Lo bonito hubiera sido haz que suceda, como el lema que dice Eva del Lendakari y Pachi López, o haz que ocurra. Pero bueno, han decidido que sea haz que pase. Pero es que el juega con la ventaja el Partido Socialista también, o la izquierda en general, de mantener, de cómo domina el marco mental en el cual nos desenvolvemos el resto de los españoles, pues puede utilizarle más de carácter efectista sin realmente contenido de fondo, ¿no? Sino simplemente en este sentido propositivos y positivos, no propositivos, positivos. Y ya está. O sea, que no, a mí me parece que también se le ha criticado, surgió pues la crítica porque sean las ridiculizaciones y demás, pero estamos en un momento en el que lo importante parece que es que hablen de uno aunque sea mal, y al final el lema haz que pase es el que dominó la agenda del día de ayer. También es verdad que la agenda de hoy y la de mañana será dominada por otro lema, otra consigna u otra ocurrencia en sentido distinto.
Hombre, también contribuyó la ministra de Educación y su sorpresa. Decía, hombre, esto es como el Titanic, sí, ¿no? Pero el Titanic era otra cosa, ¿no? O sea, haz que cuente, ¿no? O sea, pero en fin, la imagen metafórica del Titanic, de tanto el barco como la película, acaban mal.
Yo creo que mencionar el Titanic en relación con cualquier aventura es una cosa equivocada. O sea, por la mañana eso. Tú te levantas y dices, buenos días madrileños, somos como el Titanic. Mal.
Exactamente.
Mal. Da igual lo que hayas dicho antes.
Voy a tocar la flauta desde las 6 de la mañana.
Oye, la película era espectacular.
Pero acaba igual.
Impresionante, pero acaba mal. Y además con polémica, porque oye, en la tabla aquella cabían los dos. Siempre ese final de Cameron siempre ha tenido mucha polémica.
Ya se está cargando la película que no haya visto. Esto también tiene.
Yo ni la he visto. Es, tengo mucho interés,
es,
la
muy
verdad,
antigua,
pero...
es ya antigua.
Es antigua.
El que no lo haya visto.
Ganó un montón de Oscar.
Te la puedes ahorrar, Eva. Es un tostón.
Gracias, gracias.
Nada, no sois románticos.
No te falta un spoiler para decir que es un tostón.
Nada.
No,
aquello tarda mucho en hundirse, ¿no? Como esto.
No, pero volviendo al eslogan.
Mi conciencia ecológica me permite ver una película en la que se derrocha tanta.
Volviendo al eslogan, es muy americano. Yo creo que va en, o pretende ir en la línea de los últimos años que ha tenido tanto éxito del just do it, ¿no? El hazlo, ¿no? Uh-huh. Compra una cosa, cómprala, ¿no? Just do it, que es de
haz
de
que pase lo que dicen las encuestas.
Sí. Y oyendo lo que dice el profesor Redondo me reconforta, porque lo escuchaba atentamente, pero veo que los que se dedican a la mercadotecnia también se equivocan, ¿verdad? También la, entonces uno piensa, pues será muy bueno, aunque no, pues no, no, es que esto, abrir la puerta a una interpretación temporal, haz que pase ya y que se vaya, me parece un error. Y luego lo que habéis dicho, cuando vimos a la ministra Celá, parecía que era ella la que había fichado por Ciudadanos, si no Soraya Rodríguez. O sea, es que ya es abrir un imaginario terrible. Entonces, sí, sí, estamos hablando todos de eso, pero yo el cualitativo creo que aún influye, ¿eh? Que no es todo que hablen de uno.
¿Cómo el cualitativo? ¿No?
Bueno, que no hace falta que hablen de uno, que hablen un poco bien. Es un poco, está un poco mejor, ¿no?
Sí, es mejor que hablen bien. Pero como mañana esto pasará mejor vida en función de otra cuestión que surja hoy o que surja pasado mañana, pero es verdad que está la cuestión desde que Obama puso de moda aquello de implicar a los ciudadanos en el cambio, sí. Pues también los lemas van en torno a eso. Uno tiene responsabilidad y participación en lo que puede ocurrir, entonces se siente implicado, se siente que va con él, que va con el ciudadano aquello que pueda suceder.
No, yo creo que la idea está de que está en tus manos y que a la hora de la verdad apela a la movilización, que puede ser uno de los problemas de la estrategia que ha llevado hasta ahora de la campaña del socialismo, es decir, vamos por delante, venga chicos, y entonces esto puede acabar desmovilizando en un escenario en el cual parece ser que la participación pues no va a ser especialmente alta, al menos si las encuestas tienen razón, y un 30% de la gente dice que ya no va a ir a votar, y además entre los que van a votar tenemos un 30% de indecisos, pues claro, todas estas apelaciones pueden tener su interés, pero estamos muy lejos de la última semana de campaña. Insisto, Javier seguro tiene los datos mucho mejor que yo, pero cada vez tenemos más electores que se deciden en el último minuto, como quien dice, con porcentajes muy altos del mismo día de las elecciones, y parece quemar un cartucho en contra de la credibilidad del candidato más que en la utilización efectiva de una estrategia de movilización que puede ser muy importante en los últimos días.
No me digas que hay que sacar el lema el último día. Rafa, ¿eso es lo que quieres decir? ¿Que hay que sacarlo el viernes?
Pues uno de este tipo yo creo que hay que sacarlo la última semana con muy pronto.
Si tú pones en las redes esto de haz que pase el sábado de las elecciones sin ningún logotipo, oye, haz que pase. Y bueno, y a partir de ahí, pues que deduzca el elector de quién lo pone.
Yo no sé qué influencia puede tener un eslogan en el voto de nadie. Es verdad que ayer estuvimos hablando todo el rato de esto. Básicamente yo coincido contigo porque la ministra Celá dio un pie estupendo y porque además en estos tiempos no es que tú lances el lema y la gente lo reflexione sobre él, sino que inmediatamente el PP y Ciudadanos no solo lo combatieron y añadieron haz que pase el qué y nada era bueno, sino que además en las redes.
Haz que pase pronto, sí, haz que pase deprisa.
Pero, sí, claro, pero el mensaje podía haber sido implícate después. O si nos podemos modernos, mójate. Es una manera de... Sí. Una se imagina, perdonadme el chiste, que estaba Pedro Sánchez con su edecán y entonces llamaron a la puerta y Pedro Sánchez le preguntó al edecán, ¿quién es? Y dijo, Iván Redondo, haz que pase. Uy, pues esto suena bien, ¿no? Pero
bueno, vaya que sí pasó.
Creo que
hasta la cocina, ¿eh?
Lo que no es creíble es que estuviera fuera. Iván Redondo está siempre dentro.
De todas formas, si hemos asistido esta semana, ahora que estamos con esto del haz que pase, a algo que yo creo que vamos a ver más y venimos viendo, que es... De algo que no existe, crear una polémica. El asunto de las pensiones, con Daniel Lacalle. Él estuvo con nosotros el lunes, el número 4 de la circunscripción de Madrid del Partido Popular. Él negó que hubiera dicho en El Economista que partidario de subir, de recortar las pensiones un 40%. Y hasta que no se ha publicado la grabación de la entrevista en El Economista, en la que dice, no soy partidario de recortar las pensiones, lo dice textualmente, nadie ha caído en la cuenta final de, oye, que esto era mentira. Pero hemos estado dándole vueltas a la pelota durante 48 horas de... ¿Lo dijo usted? ¿Cómo lo dijo? ¿Lo matiza usted? ¿Lo rectifica? ¿Qué quiso decir al poner el debate de que en otros países está recortando? Es decir, este episodio de la calle, que por cierto ha sido recibido en la campaña electoral como en su día fue recibido Pizarro, es decir, de un guantazo.
Sí, efectivamente.
Buenos días, plus, un guantazo, bienvenido a la política. Pero esto, profesor...
Bueno, él no se corta tampoco.
Tampoco, no, él está acostumbrado al combate. Pero quiero decir, pero que sí es, ha sido recibido con una entrada al tobillo fuerte. Pero esto, con esto de los lemas y tal, la campaña va por un camino más superficial que profundo. Podemos hablar aquí, como estábamos hablando antes, del debate que ha surgido a raíz de la entrevista con Unai Sordo y dejarnos la voz todos en explicar cuestiones discusiones de fondo, pero me da la impresión de que todo esto se va a ir por la espuma de arriba.
Claro, es que esto pasa en un día. También es verdad que lo de la calle, aun así sabiendo o habiendo desmentido ese bulo que contribuye Moncloa a generar y a engordar, no ha sido suficiente también para algunos. Es decir, sigue sin ser suficiente aun habiéndose demostrado que la calle no dijo eso. Y además es sustituido también por otra escena, otro momento televisivo en el cual está hablando Ábalos y la pantalla está partida por la mitad. Es verdad que yo creo que las redes están sobrevaloradas. Contribuyen a polarizarnos y a dividirnos y a encendernos, pero están sobrevaloradas. Pero también es verdad que en redes se distribuyó mucho esa imagen en un canal televisivo con Ábalos hablando, la calle... en la calle, también escuchando lo que decía Ábalos y diciendo mentira, mentiroso, sí. Mentira. Al final se sustituye el bulo por esa reacción de la calle, con lo cual la calle siempre está en el punto de mira, que es también lo que se consigue con esto. De todos modos, todo esto es, y venimos diciendo, tanto el lema como este bulo en concreto difundido o engordado también por Moncloa, son momentos pasajeros de la campaña, pero insisto, hay un marco mental preestablecido según el cual hay una extrema derecha machista, antisocial, una extrema derecha que además contribuye a la crispación y que ahora además precisamente va contra las pensiones. Si ese marco mental está establecido, cualquier cosa, por muy efectista, superficial, banal o cualquier tontería que nos parezca, será utilizada en ese sentido para reforzar un marco social preexistente.
Pero lo de la calle, aparte de que el personaje se da para creer esas cosas y otras más porque ha dicho algunas cosas en ocasiones.
Hombre, liberales.
Sí, muy, pero muy. excesivamente incluso. Sí. Bueno. Pero no, yo lo que iba a decir es que lo de la calle se cortaba yendo a las declaraciones de origen, es decir, escuchando la grabación, y con periodistas haciendo su trabajo. Es decir, buscar la fuente original, buscar las declaraciones originales.
Y preguntándole a él también.
Preguntándole a él y poniéndole esas declaraciones originales a quienes están diciendo lo que no se corresponde con la realidad. Ayer presentaron el informe La Sociedad Digital Española, sí. Y dijeron algo que es tremendamente preocupante en relación con esto que estamos hablando y con otras muchas cosas. Pero el 50% de lo que circula por las redes, solo el 50% está generado por seres humanos, que también se equivocan. El resto está generado por robots. Y el especialista que lo explicaba decía, de ese 50%, la mitad está generado por bots buenos, entre comillas. Y el resto, la otra mitad, es decir, el 25% del mensaje global, está emitido por robots malos, cuya voluntad, Jesús, la voluntad de quienes los programan, es explícitamente mentir, engañar,
mal,
confundir. Y en las redes sociales eso funciona mucho. Además de la gente que retuitea como pollo sin cabeza una cosa que ve porque le llama la atención, y cuando alguien rectifica te das cuenta de que la mentira original tiene 5.000 retweets y la rectificación sustentada por datos tiene 12. Y entonces te caen los palos del sombrajo y dices, ¿para quién estamos hablando? ¿No?
Pero si volvemos al caso de la calle, Eva, no era un bot, era un periodista, era un medio y era
sí,
un
sí,
titular.
Sí, 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 no, me refería por lo que ha dicho Javier de las redes sociales.
Pero y luego alimentado por las redes sociales de una forma intencional. La cuestión es que la política española, lo comentamos no hace mucho, me parece, en esta tertulia, está jugando a la contra desde hace mucho tiempo. Y en campaña lo único que tienes que aspirar es no equivocarte demasiado. Es decir, pocos envían una campaña en positivo y en cambio estamos viendo el precio de cometer errores, que es altísimo, y la posición que tienen los demás de amplificarlo, porque evidentemente es un regalo, es un caramelo, pero es que además es el elemento más activo de campaña. Yo coincido con Javier que si esto además lo contextualizamos en un entorno mental en el cual el que gana es el que tiene la capacidad de introducir este imaginario colectivo.
Y sobre todo, Rafa, evitar que se hable de algo que puede ser perjudicial, por ejemplo, para el gobierno, como es Cataluña, ¿no? O sea, llevamos en lo que es la
pre-campaña. Sánchez saca este asunto en un mitin en Tarragona, cuando estaba sobre la mesa lo que acababa de decir Iceta a propósito del referéndum de independencia, y la atención se desvía rápidamente al asunto del foco de las pensiones, pero automáticamente. Claro. No a qué dice, cómo Iceta intenta salir del embrollo en el mitin pide perdón por haber metido el asunto en campaña, bueno, rectifica, pero ahí está, ¿no? Pero sí aparece lo de las pensiones y el foco se lleva todo, ¿no? Se lleva todo durante tres días y desaparece IZ. Es que desapareció lo de IZ automáticamente. O sea, también hay que tener habilidad para hacer eso,
¿eh? No, y lo de Cataluña en general.
Ahí no eran robots, ¿no? Era, es un alguien que está pensando y dice, oye, vamos a introducir este asunto en la campaña para tapar lo otro. O sea, esa técnica ya es vieja. O sea, eso no tiene que ver los robots, tiene que ver con la técnica política de, oye, voy a llevarme esto a este lado.
Claro, y generan esto. Y volviendo a lo del eslogan también, claro, al final es plantear una España en positivo, que ya fue otro eslogan del Partido Socialista, no sé si utilizado en 2004, en elecciones regionales en 2003, no recuerdo, pero el España en positivo frente, o el defender la alegría frente a la España gris que representaba en ese momento el Partido Socialista, el Partido Popular, perdón. También es verdad que se me ocurre que en algunos lemas que ha utilizado Podemos, no de campaña, pero sí en algunas manifestaciones, mejor el haz que pasen, el haz que pase, que no el no pasarán, que se ha utilizado. Con lo cual siempre es mejor la campaña en positivo, uh-huh, la cual se la puede permitir el Partido Socialista.
Entonces, ¿cómo interpretas o qué resultado puede tener el objetivo de vamos a echar a Sánchez, igual que era el objetivo vamos a echar a Rajoy? O sea, los ciudadanos no esperan algo positivo.
Sí, yo creo que
esa
agresividad es negativa en campaña. O sea, se entiende que siempre un lenguaje de ese carácter agresivo contra algo o contra alguien puede volverse contra el que lo propaga. Con lo cual, el echar a Sánchez, yo creo que hay siempre que utilizar argumentos, lógicamente, más leves, más
propuestas,
más sencillos, pero con propuestas en campaña. Hay que ir a lo sencillo, pero siempre que sea proponiendo algo, ¿no?
Es verdad que nosotros estamos siempre viendo y siguiendo los mítines, que es una atención que probablemente el ciudadano medio no dispensa, y esa suerte que tiene, porque la verdad es que es agotador y aburridísimo. Pero uno tiene la sensación, cuando está escuchando a los líderes políticos, de que sabe exactamente qué es lo que van a decir al segundo siguiente. Por ejemplo, yo oigo a Pablo Casado decir Sánchez, no Pedro Sánchez, ni el presidente, ni el secretario, Sánchez, e inmediatamente sé que va a decir Sánchez, Torra, Batasunos y comunistas. O sea, se aferran a algunos latiguillos como si fueran una cuerda de salvación, y yo creo que en ocasiones es una cuerda con la que se están ahorcando, porque han limitado el mensaje, o al menos el mensaje que se transmite, que esa es otra. Yo no sé si los mensajes que ellos transmiten en los mítines completos o en todo están tan limitado como lo que parece.
No, Eva,
es que
esa es la frase del día.
No, los mítines se hacen única y exclusivamente para
los
lanzar
30 segundos de televisión.
De televisión,
sí.
Exacto.
No, de televisión, más que de televisión.
Y de redes sociales.
Exacto.
Pero vamos, habiendo en este país debates pendientes tan graves y tan serios y tan profundos y tan trascendentes, da mucha pena que todos estén aferrados a la consigna.
De todas formas, es la consigna, pero hoy los hechos en la Diputación Permanente del Congreso, los decretos que tiene que convalidar el Congreso salen si la representación de Bildu los vota, si no, no sale. De hecho, ayer Otegi se jactaba del sinfín de llamadas que dice está recibiendo de los socialistas, con lo cual yo no sé, es un lema lo que tú dices, pero también hay unos hechos, y hoy tenemos uno, que es que el gobierno de Sánchez sigue sacando las cosas adelante con Torra, con los comunistas.
Dicho Sánchez,
tú,
Torra, Batasunos y comunistas, y en el otro lado, no, pero quiero decir, puedo decir también socialistas, populares, ciudadanos y los franquistas.
Sí, ¿no? Sí, sí,
o sea, esta manera de desdeñar y etiquetar, que es la manera más fácil de simplificar y de engañar, ¿no?
O descalificar, ¿no? Porque el objetivo es no con buenas artimañas, sino con una descalificación, intentar sacarle ventaja al contrario, ¿no? En lugar de, insisto, con propuestas positivas de vivienda, de educación, de transporte, de lo que sea, de los problemas diarios de los ciudadanos,
¿no? Oye, Rafa, que he dicho IZ, hizo Torra y te has callado, no has dicho nada. No, te veo que no hay noticia esta mañana, ¿o qué?
Estaba escuchando.
No, estaba escuchando ya.
Estaba escuchando, siempre es interesante. No, no, no.
¡Istibiski chindi!
Ahora tienes que traducir, que muchos oyentes no sabrán de qué estamos hablando.
Tridici.
Tridici. No, pues claro, que como que no se puede decir presos políticos, ¿verdad? TV3 se le ocurre cambiar todas las vocales, es decir, prisis politicis. Y entonces la Junta Electoral se pone las botas. No, Torra, bueno, pues sí, claro, ya te lo contaba esta mañana el resumen de prensa. Claro, es que es un récord difícil de igualar, ¿eh? Más inhabilitado, Puigdemont procesado, Torra procesado. Esto va para récord. Yo creo que en ninguna parte del mundo los últimos tres presidentes han estado procesados.
En la Comunidad de Madrid, pero por razones diferentes.
Sí, bien. Sí.
Bueno,
vale.
Pero A mí me han mandado un recargo porque no pagué el IBI en su momento y me han cargado 104 euros más.
Pero eso es tu problema.
Que ver, tuve que pagar ayer.
¿Es una llamada para una, sí, una captación, una colecta? ¿O?
Y es un no.
Pero, que lo ha pagado, vamos.
Pero digo que es un problema para el señor Torra, que si no cumple lo que tiene que cumplir, como yo no cumplí con mi obligación del IBI en su momento, pues que venga la justicia y le pida cuentas.
Lo que no sabemos es cuando llegue el juicio Torra seguirá siendo presidente de la Generalitat.
Y aquí, bueno, han establecido un sistema de turnos para inhabilitaciones y se van. Ahora cumple el demás. Entonces, pues, dice, te toca inhabilitarte, me toca subirme otra vez al
que te lanza el balón de Iceta, pero has vuelto a mandarme la córner.
¿Qué te cuento de Iceta? A ver.
Que de repente, del todo a la nada.
Sí. No, a ver, ¿os acordáis
porque
de la
polémica? Estás siguiendo ahí la campaña del PSC, sí. Y ahí todos los días habrá alguna mención, alguna insinuación a todo.
¿Te acuerdas de la polémica de los indultos, verdad? Uh-huh. Es decir, pues aún estamos en lo mismo. Es decir, ¿fue un error o fue un mensaje intencionado? ¿Fue un globo sonda para ver cómo rebotaba el sonido o fue una equivocación de que alguien se va a dar una entrevista al Berría y se piensa que no le van a preguntar sobre autogobierno, presos, juicio? Pues parece evidente que el PSC lanza un mensaje a unas sabiendas de que esto puede tener un determinado efecto en el electorado socialista, porque aquí se juega mucho Pedro Sánchez. Pedro Sánchez puede ganar otra vez las elecciones en Cataluña después de que el Partido Socialista sufriera lo indecible después del fracaso del tripartito y todo lo que ha llovido desde entonces. Claro, Cataluña reparte 47 escaños y hay una frontera de voto que se está jugando entre Esquerra Republicana y el PSC. Volvemos, yo creo que, a pesar de que alguien no lo ha entendido, a un eje político en la que la tensión ideológica es superior a la territorial. Y esto es una de las cosas que está introduciendo este elemento del PSC, de que estamos en una recuperación de libertades más que un enfrentamiento contra el independentismo. Y seguramente está también en gran parte de los viernes sociales y en otras tantas cosas. Y limitar la respuesta política de esto a la defensa de la unidad de España, por muy importante, fundamental y vital que sea, es, yo creo, no entender que no estamos anclados en el mismo momento de octubre del año 17. Y entonces el PSC juega en esta frontera, primero, a tener un discurso otra vez de carácter propio y además a reforzarse electoralmente pescando en votos que han estado fluctuando en los últimos años en Cataluña, que insisto, son muy importantes para las mayorías en el Congreso.
Sí, yo ahí no le pongo ni una coma a lo que ha dicho Rafa. Estoy completamente de acuerdo en esta última interpretación de las elecciones. A lo mejor nos equivocamos los que pensamos que las elecciones se iban a jugar en la interpretación de las banderas en los balcones. Al final esto va tan rápido y eso forma parte ya no tanto del momento del proceso y decae con el proceso, sino del momento que culmina con las elecciones andaluzas. Y fueron las elecciones andaluzas las que marcan una crisis del partido de Sánchez, pero que le presentan una oportunidad que sabe aprovechar. Sabe aprovechar adelantando las elecciones generales, incluso a las municipales, de tal manera que lleva la iniciativa, corre un velo sobre el asunto de las banderas y se centra en los aspectos sociales, que además puede ser enlazado con la entrevista antes a Sordo y con lo que representa la socialdemocracia, porque yo creo que la crisis que no ha superado la socialdemocracia es combinar las políticas redistributivas con la generación de riqueza. No sabe o de momento no puede generar riqueza, y por eso mi crítica fundamental a la socialdemocracia va siempre en ese sentido, porque tiene una sensibilidad social que realmente en la práctica no la aplica, porque es no sabe combinar esa sensibilidad social con la aplicación, con la generación de riqueza.
No voy a hablar de en fin, quiero decir que estando Rafa es difícil hablar de Cataluña con más conocimiento, pero tengo la sensación de que el Partido Socialista desempeñó durante en Cataluña catalán, vamos, el Partido Socialista de Cataluña, que es un partido diferente, desempeñó durante mucho tiempo un papel fundamental para el Partido Socialista Obrero Español, que había perdido en todo lo que hemos venido viviendo en los últimos años y que en estas elecciones está en condiciones de recuperar. Y es que es el único partido que rompe los dos ejes. El eje, digamos, territorial, porque tiene un discurso distinto de los soberanistas, pero distinto también de partidos constitucionalistas como el Partido Popular o Ciudadanos en este momento, y el eje social, porque una de las cosas más asombrosas de Cataluña es que hay un partido que se llama Esquerra Republicana de Cataluña, que presume de ser bandera de izquierda, pero en la práctica siempre ha apoyado a la derecha catalana, que no dejó de ser Convergencia y Unión, y se llame ahora como se llame. Y resulta que en este tiempo actual, pues Iceta puede presentarse como el hombre que no apoya a los soberanistas, pero quizá les entiende, y cuando en la derecha, entre las constitucionalistas, la pelea es para ver quién consigue más votos en un granero limitado entre Arrimadas y Cayetán Álvarez de Toledo, pues resulta que Iceta también puede pescar allí. Y a mí me da la impresión de que es una oportunidad que no pueden dejar escapar, porque además todos sabemos, se ha dicho hasta la saciedad, que un gobierno socialista en España, aunque en esta ocasión la España llamada vacía va a desempeñar también un papel importante, va a depender, siempre ha dependido mucho de lo que ocurría en Cataluña y lo que ocurría en Andalucía.
Lo que ocurre es qué repercusión puede tener todos esos mensajes en el resto de España para el voto, que es lo que quizá preocupe y mucho al Partido Socialista, teniendo en cuenta lo que ha pasado en Andalucía, porque ahí la influencia de Cataluña ha sido bastante importante.
Pues cuanto menos hablen de ello, más influencia piensan que tiene, supongo. Y por eso la incontinencia verbal de Iceta siempre es una delicia escuchar a Iceta, porque te da mucha información. En la campaña electoral del 17 habló del indulto y en esta ha hablado ya de que habrá que habilitar la independencia si hay el 65%.
Sí, es una correa favorable de transmisión que al final acaba anticipando precisamente de lo que hablábamos antes, determinados marcos mentales.
No sé si alguno de los presentes pudo votar el 3 de abril de 1979 en las elecciones municipales de hace 40 años. ¿Alguien tuvo derecho a voto en el de los aquí presentes? Creo que ninguno de los aquí presentes. Qué verdad que jóvenes sois todos. Tú tampoco, Javier, tenías derecho a voto. O sea,
19, sí.
Ah, tú tenías derecho a voto. Eres tú.
Eras tú.
Era yo, Javier, que tuvo derecho a voto hace 40 años en las primeras elecciones municipales de esta democracia del 78.
No sabías la respuesta antes de preguntar, ¿verdad, Juan Pablo?
Hay que estar informados. Hay que estar informado. Luis Partidas, alcalde de Villanueva de la Cañada. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
¿Usted tuvo derecho a voto, no?
Pues sí, sí. Tuve derecho a voto, incluso también voté la Constitución.
Sí, sí, sí. ¿A quién votó hace 40 años usted?
Hombre, pues en la UCD.
Y se votó a sí mismo, claro.
Me voté a sí mismo, evidentemente.
¿Y ha seguido haciéndolo usted durante cuántas legislaturas?
Pues durante 10 legislaturas y espero que la próxima, la undécima, lo siga haciendo igualmente.
¿Y cómo aguanta usted tanto de alcalde?
Pues nada, es una cuestión de ganas, de ilusión, de trabajo, de sacrificio, de querer mejorar, de querer prosperar, de querer avanzar, de querer olvidar. En una palabra, de hacer ciudad y hacer ciudad vivible, hacer ciudad para todos y cada uno de los vecinos de Villanueva de la Cañada.
Dígame, comparado con la campaña de este año, la campaña para las elecciones municipales del 3 de abril del 79, ¿cómo fue la campaña? ¿Tiene algún recuerdo diferente, algo que diga?
Totalmente diferente. Era una cuestión de pegar carteles, alguno que otro. No muchos, porque no teníamos mucho presupuesto. Es eso que la UCD nos facilitó, pues muchos llaveros, muchos carteles y muchas cosas para colgar. Pero era muy distinto. Primero, porque ninguno teníamos ninguna experiencia de nada. Yo al menos no la tenía, y como yo, la mayoría de los que nos presentábamos no sabíamos lo que era la democracia, lo que era la política, lo que era un ayuntamiento, lo que era una administración. Y tuvimos que aprender haciendo cosas, aprender con ilusión, con ganas, con ese sueño que yo tuve del municipio que quería ser y que somos, y que afortunadamente y gracias a Dios nos ha salido muy bien, y aquí estamos.
Aquellas elecciones municipales fueron un par de meses después de las generales, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Que ganó también la UCD su partido.
Que ganó también la UCD y bueno, con muy pocos votos más que el Partido Socialista, pero con los suficientes para poder gobernar y poder hacer las cosas que se hicieron, la famosa transición de la que todos hablamos, que se hizo, no se hizo únicamente desde Moncloa o de instituciones, no voy a decir superiores, sino desde instituciones que decidían más que los propios municipios, también desde los municipios.
¿Se acuerda?
Hay que tener en cuenta que los municipios somos instituciones vertebradoras del Estado, somos Estado.
¿Recuerda usted el lema de su campaña? Porque estábamos esta mañana aquí con el Haz que Pase del Partido Socialista. ¿Cuál fue el lema de la campaña?
No teníamos un lema claro. El lema claro que teníamos pues era, bueno, por mejorar, por avanzar. No había otra cosa. Y vota UCD, ¿no? La verdad es que toda era improvisación, una cosa tras de otra. Improvisábamos todos. Una cosa había clara, que queríamos mejorar, que queríamos avanzar, que queríamos tener colegios, que queríamos tener instituciones culturales, que queríamos tener servicios sociales, que queríamos tener médico, que queríamos tener un urbanismo armónico y mejorable que el que teníamos. que queríamos tener pues todo lo que es hoy Villanueva de la Cañada. 2 universidades, 8 colegios públicos, privados, concertados, la verdad es que 7 escuelas infantiles u 8. Hemos estado haciendo un municipio pensando en el futuro, y el futuro pues son nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros niños, ¿no? Cuanto mejor les formemos, cuanto mejor les preparemos, mejor futuro tendrá Villanueva Cañada, tendrá Madrid, tendrá España, tendrá Europa en definitiva. Y ese ha sido mi gran esfuerzo, y gracias a Dios lo hemos conseguido entre todos.
Dígame, ¿se sigue votando a la persona en las municipales más que a las siglas?
Sí. En municipios como este, como Villanueva Cañada, yo entiendo que hasta los 50.000 habitantes más o menos, sí, incluso más allá de los 50.000 habitantes, se sigue votando a la persona.
¿Cuántos habitantes tenía Villanueva en el 79?
1.016 habitantes.
¿Y ahora?
Y ahora tiene más de 22.000 de derecho y unos 40.000 de hecho. Hay que tener en cuenta que tenemos 2 universidades, que tenemos 22.000 universitarios, de los cuales el 72% proceden de otras comunidades autónomas o de otros países. Por ejemplo, tenemos casi 2.000 italianos, más de 1.000 franceses, muchos americanos. La verdad es que es un municipio muy, muy internacional, ¿no?
En su tiempo no existía la Comunidad de Madrid. Ahora es más fácil gobernar teniendo una autonomía por encima.
Es mucho más,
¿no?,
difícil. Lo hemos complicado todo muchísimo.
Es más difícil.
Muchísimo.
Pero
más,
hombre,
difícil.
¿Por qué?
Porque es muy sencillo. Porque hemos creado muchas instituciones que no sé si sirven para mucho. Hombre, para algo sirve, para cosas. Ya. Pero hay servicios que no tenía que haber dejado el Estado en manos de las comunidades autónomas. Mire, antes yo, para solucionar un problema de educación, conjuntamente con otros alcaldes del PSOE, del, sí, Partido Comunista, de Alianza Popular, nos íbamos a las distintas delegaciones de los ministerios y solucionábamos las cosas y nos poníamos de acuerdo. No había problemas en el enfrentamiento. El único problema que había es a ver quién era el primero en hacer ese colegio o en hacer esa instalación deportiva o en hacer ese centro cultural. Ese es el único problema. Nos poníamos de acuerdo. Ahora no nos ponemos de acuerdo en nada. Ahora la política de ahora es la política del titular de prensa, de la demagogia, del oportunismo, del quítate yo para ponerme yo, que es legítimo que quiera sí, uno gobernar y estar al frente de su municipio, pero detrás tiene que haber algo, tiene que haber un proyecto, tiene que de alguna forma decir qué es lo que quieres hacer con el municipio, a dónde nos vas a llevar, qué es lo que vas a hacer.
¿Es verdad que se fue usted al Ministerio de Educación a pedir profesores?
Pues sí. Sí, me fui a la delegación del gobierno en Viturbio. Entonces estaba el famoso Ricardo Jerez, que era el delegado del gobierno en el Ministerio de Educación.
Sí.
Y yo le dije, oye, Ricardo, ¿qué pasa que no me dotas de profesores al colegio que acabamos de hacer en 5 meses? Sí. Dice, chico, yo le convoco y se queda desierto. Lo único que digo, ¿y qué puedo hacer? Le dije. Dice, mira, lo único, vete a la cola y ofréceselo. Y naturalmente me fui a la cola y hablé con los profesores y me los traje puestos.
No me diga.
Me los traje. ¿Sabe por qué? Porque no había transporte en Villanueva de la Cañada entonces. Había un transporte que iba a Madrid por la mañana y volvía por la tarde.
Sí.
Y era natural que no quisieran venir porque no tenían transporte. Tenían que venir con sus medios y eso era entonces costoso.
Sí.
Pues les pagué un plus de transporte a todos y me los traje.
No me diga.
Y así cubrí todas y cada una de las plazas del colegio nuevo que acabábamos de construir.
¿Y qué dicen las encuestas para el 26 de mayo ahí en Villanueva de la Cañada?
Yo no hago encuestas.
No.
No.
Pero usted habrá preguntado en la calle.
Mi encuesta es la calle.
Por eso. ¿Qué le dice la calle? A ver.
Yo,
a ver.
La calle me dijo, alcalde, Luis, sigue.
Ah, vale.
Te necesitamos.
Sin cocina.
Esa es la mejor encuesta.
Eso mejor que Tezanos.
Claro. lo de Tezanos, pues bueno.
No, déjelo. A ver, Javier Redondo, ¿qué le quieres preguntar al alcalde?
Una cosa, alcalde. Yo creo, a lo mejor usted me desmiente, creo que cuando se celebraron las municipales, como se acaban de celebrar las nacionales, las generales, no había gobierno constituido en el momento de celebrarse las elecciones. ¿Ustedes comentaban entre candidatos a la alcaldía que podía influir eso de que faltaba él por nombrarse el gobierno, por decidirse, o no influye para nada?
Yo creo, al menos en mí y en muchos de mis compañeros de entonces, no influyó en nada. Nosotros estábamos pensando cómo constituir el gobierno municipal, cómo nos teníamos que poner a trabajar, qué es lo primero que teníamos que hacer. Y lo primero que yo hice es hablar con el único funcionario que tenía en el ayuntamiento, que era el secretario, y le dije, oiga, mire, yo tengo que compatibilizar el puesto como alcalde con mi puesto de trabajo, porque el ayuntamiento evidentemente no me pagaba, no me podía pagar. Y entonces, mire, yo a partir de las 12 voy a venir todos los días aquí. En el banco me facilitaban el tiempo, no tuve ningún problema, tengo que decir, jamás tuve ningún problema. Y el primer día que vengo, llego al ayuntamiento y no está el secretario. Y me encuentro con su mujer, que vivía también en el ayuntamiento, y me dice, ha dicho el jefe que le espere porque se ha ido a una urbanización que llevaba él la administración. Y entonces le dije a su mujer, dígale a su jefe, al jefe suyo, que ha venido su jefe y que si no está aquí en media hora le voy a abrir un expediente. Sencillamente a la media hora estaba aquí. Y a partir de entonces dejó de administrar esa urbanización porque le dije, ¿cuánto le pagan usted ahí? ¿Tanto? Pues mire, a partir de ahora cobra usted en el ayuntamiento eso más. Pero usted se debe al municipio, no se debe a ninguna
les daba otra igual empresa. Si hubiera gobierno en España o no, que ustedes lo organizaban y ya está.
Y alcalde, ¿nos puede decir cuánto cobra usted ahora?
Ahora cobro por dietas. Yo ahora mismo no cobro, yo vengo a cobrar brutos por todas las dietas de asistencia a los plenos, a las comisiones informativas, a las juntas de gobierno, a todo eso debo cobrar bruto, alrededor de 32.000 euros.
Bueno. Y una cosa más, alcalde, que usted es del Partido Popular, desde su perspectiva, esto de la fragmentación del voto entre el PP, Ciudadanos y Vox, ¿eso cómo lo lleva usted?
Pues no lo llevo bien.
Ah, ¿cómo que lo lleva bien? ¿Que no se la fragmenta el voto a usted o qué?
Que no lo lleva bien.
Ah, que no lo lleva bien.
No lo lleva. Mira, se va a fragmentar como en todos los sitios. También es evidente.
Siempre... ¿Pero eso le hace peligrar a usted la mayoría?
No, por supuesto que no. Yo eso a mí, hombre, me preocupa naturalmente, porque primero no el voto está ahí, es secreto, sí. Y cada uno vota a quien quiere votar. Sí. Y se acabó, no hay ningún problema. Pero esto que está pasando a la derecha se lo tenían que tomar una repensada los tres partidos. Porque no podemos seguir así. Pero no podemos seguir así en general. Si seguimos por este camino, flaco favor vamos a hacer a esta democracia que en este momento tenemos.
¿Hay que refundar la UCD?
Habrá que refundarlo.
Ah, bueno. Pues yo le felicito. Lleva usted en el cargo 40 años. Y, en fin, hay 31 alcaldes como usted. Quedan 31 en el cargo desde 1979. Usted es uno de ellos y yo le agradezco, por supuesto, que haya estado aquí en Onda Madrid esta mañana compartiendo unos minutos con nosotros para acordarnos de aquella fecha, de las primeras elecciones de la democracia del 78, las municipales. Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada. Que tenga buen día.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Igual, nuestro. Hasta siempre. Esto no es política de lemas. Esto de estarte 40 años de alcalde, hay que hacer algo más que un lema y un tuit, Barrué. Y más que un eslogan. Hay que hacer algo más.
Colegios, universidades.
Hay que hacer cosas. Porque bueno, si no te votan.
Sí, es verdad que los alcaldes, en muchas ocasiones, cuando votas, no votas tanto a una ideología como a una persona.
Lo ha dicho él.
Y yo creo que ocurre incluso en ciudades más grandes. Es verdad que en las más grandes, pues está todo más contaminado o más politizado, si quieres, en el peor sentido de la palabra, en ocasiones. Pero en un ayuntamiento, así como uno tiene la sensación de que un diputado, por supuesto, no, pero ni siquiera un ministro puede cambiar muchas cosas por ser él como es, un alcalde sí que puede. Yo creo que sí. Y en los sitios donde conoces al alcalde, donde te lo encuentras por la calle y te saluda,
claro,
e incluso conoce tu nombre,
sí, claro,
en ciudades pequeñas, en pueblos, por supuesto, pues la personalidad del alcalde tiene mucho que ver. Y quizá también en ocasiones la sintonía del alcalde con los dirigentes de su comunidad, de la que tantas cosas dependen, porque en manos del alcalde hay muchas cosas, pero no todos los poderes están en su ámbito de actuación.
Más transporte,
y por supuesto el dinero tampoco. Así
salud,
que tienen que ser gente con buenas relaciones.
Sí, ¿no? Con además, cintura. Además, una buena gestión en la alcaldía es fundamental, porque en los años de las vacas gordas, del ladrillo, etcétera, etcétera, donde gracias a los impuestos, a la construcción y demás, los ayuntamientos ingresaron ingentes cantidades de dinero, que vieron la oportunidad algunos de, bueno, pues yo invado competencias de la comunidad autónoma porque empiezo a prestar ciertos servicios y así me gano la confianza
crisis,
y el voto, y luego llegó la crisis y a ver cómo mantienes los super polideportivos o los todos los servicios que se habían planteado con la intención no tanto de mejorar la calidad de vida de los vecinos, que algunos sí lo hicieron, sino por conseguir los votos. Entonces, una buena gestión de un alcalde efectivamente influye mucho en la vida diaria de los vecinos.
Javier y Rafa, sobre esto.
Sí, yo creo que, bueno, aunque don don Luis Partida no sea un ejemplo vivo de alternancia, sino de continuidad.
Va a ser que no. Va a ser
pero,
que no.
Pero lo cierto
bueno,
es que...
Pero eso es un problema de los...
Hizo el cambio de la UCD.
Pero es un problema de los vecinos.
Tal cual ha contado, claro. No, pero tal cual ha contado la evolución del pueblo desde 1979, en el que él llega a la alcaldía, hasta ahora, lo que nos muestra esa prosperidad es que se han combinado las políticas socialdemócratas del Partido Socialista con las políticas más conservadores o moderadas de UCD y Partido Popular, y que la democracia se basa precisamente en eso, en que los dos partidos que buscan o teóricamente deben buscar el centro se afanan en el bienestar de los vecinos y han conseguido que la España que tenemos ahora sea producto de el trabajo y la labor de unos y de otros.
Rafa.
Sí, cuando el alcalde nos contaba cómo ha cambiado Villanueva de la Cañada en 40 años, pues yo pensaba en tantos sitios en toda España que han cambiado completamente, ¿no? Ese pueblo de 1.500 habitantes en el que apareció alguien con ilusión como él para tirar adelante un proyecto de transformación, y hoy en día lo que cuesta es encontrar en los pueblos pequeños gente para dar la cara por la política. La política se ha desprestigiado y entonces genera grandes conflictos de protagonismo y pugnas por ocupar los lugares de poder en las grandes instituciones, pero cuesta cada vez más arrancar vocaciones de servicio público en las pequeñas localidades donde, en fin, hay poco a repartir, ¿eh? No nos engañemos. Y entonces, pues a mí me ha resultado gratificante este viaje en el tiempo, recordar que había gente que pensaba en un proyecto de transformador hace unos años y que, pues no sé, me he deducido que trabajaba en la banca, que dejaba una parte de su tiempo para transformar una localidad. Y hoy en día este es un problema. Tenemos un concepto de la política tan distinto que eso algún día también tendremos que
Rafa, pero también es diferente encontrar presidentes de la comunidad de vecinos, quiero decir, y hay comunidades de vecinos que son más grandes que muchos pueblos, ¿eh?
Sí, y luego
además él ha descrito también una manera de actuar que ahora es impensable. Me voy a la cola donde están los profesores que pueden ser y no solamente me llevo a dos, sino que además les ofrezco desde ya cosas que ahora los alcaldes a lo mejor no pueden hacer porque están mucho más controlados.
Impensable para bien o para mal. Es decir, evidentemente tendríamos un concurso público, el plus de transporte, en fin, todo tendría una serie de complejidades. Yo lo que me pregunto es si hemos aparcado el debate de qué hemos ganado y qué hemos perdido en cómo hemos enfocado las cosas.
En este caso parece que se ha ganado mucho. En el caso que hemos escuchado para los vecinos de esa ciudad.
Fíjate lo que dice Rafa. El otro día tuve un encuentro con chavales jóvenes de 20, 22 años con distintos estudios y que mostraban interés por dedicarse a la política y decían que cómo podían llegar a dedicarse a la política, que cuál era la perspectiva, si yo estaba a favor del político profesional, si no. Pero, claro, lo que demuestran, aunque no querían verbalizar, o lo que unos demostraban, es que lo que querían era llegar rápido a puestos, aunque no fueran de dirección, es decir, propiamente ejecutivos, tuvieran repercusión pública, es decir, buscar popularidad o fama. Mientras que otros prefieren hacer cosas, pero son los menos los que prefieren. Dicen, no, yo prefiero ser alcalde de mi pueblo, prefiero ser alcalde de una ciudad pequeña. Es decir, este desprestigio de la política está asociado también...
La belenestebanización de la
política. Exactamente, a un tipo de sociedad en el que hay un exhibicionismo de los anónimos. Lo vemos en las redes sociales, que los anónimos muestran su deseo compulsivo de decir dónde han pasado las vacaciones, qué han comido, qué han hecho, de dónde vienen. Sí. Pues lo mismo está pasando con la política, que se está convirtiendo en una profesión para la fama.
Ya hay un viejo dicho que dice que los puestos de mandar y los de no hacer nada están todos ocupados. Claro. Por cierto, en la Comisión de Libertad de Justicia e Interior del Parlamento Europeo ha aceptado definir Gibraltar como colonia de la corona británica en la reforma de la norma de visados que la Unión Europea prepara en caso de un Brexit sin acuerdo. Uh-huh. Bueno, que quede constancia de la noticia para que luego no os hagan un meme y os engañen. Esta es la noticia. Luego ya lo que os cuenten en los memes...
O sea, esto no es un bot británico para...
No, esto es una decisión de una comisión del Parlamento Europeo.
Bien.
Si se van a lo brusco, Gibraltar es una colonia. Oiga, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es que nos tenemos que ir recogiendo. Que veo del Toro que hago ahora Leti, ya es que no sé qué decir.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Esta Semana Santa, disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo.
Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo, locales y autonómicas del 26 de mayo. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 27 de abril. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 22 de mayo. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
José María del Toro, 1:03, el partido de la una. Bueno, ahora son las, no son las 1:03, creo que a las 1:03 empieza el partido de la una.
Es confuso lo que dices.
Sí, es verdad, gracias Eva.
De nada.
Yo también te agradezco tu presencia esta mañana en Onda Madrid.
Yo también te quiero.
José María.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Ambientazo aquí vamos.
¿Qué te dije ayer?
Hay liga.
¿Qué te dije ayer? Rozamos el larguero ayer. Ya.
El tiro de Coque fue a la esquina, iba a la esquina. Oh, qué tiro.
El Atlético ganó, hizo su parte, ¿sí? Y el Villarreal lo tuvo en la mano, pero finalmente lo perdió en el minuto 93. Estáis a 8, llegáis el sábado vamos al Camp Nou para jugar frente al Atlético. No. Esto que vas a escuchar lo he traído para que tú te unas a unos o a otros. Finalizado el partido, la gente opinaba de si había o no había liga. Partido. Vamos. Unos sí, otros no. Escuchamos.
¿Todavía hay liga? No, eso no. Ligas, yo no sé que no vamos, pero no me gusta el juego del Atleti, a pesar de que lo llevo en el corazón. No se puede jugar así. Lo bueno de hoy ha sido el resultado, pero nada más, otra cosa no ha sido.
Bueno, ¿todavía hay liga si se gana en el Nou Camp?
Sí, sí, si se gana en el Nou Camp lo tenemos. Seguro, se puede. Perfecto.
Ya se puede optar a liga.
No tiene el Atleti equipo ni juega como para recuperarle 10 puntos al Arsenal, ni loco.
Que yo digo, qué más da que no metan 4, hay que ir a por ellos del minuto 1. Como el otro día contra el Alavés. A por ellos, si son 11 como nosotros. Tenemos equipo de sobra. Claro que sí.
¿En qué lado estás, Juan Pablo?
Pues que me gusta mucho cómo juega el Atleti y que sea liga.
Yo vi otro partido también.
Yo vi otro partido.
Yo desde el fondo norte vi otro partido.
Yo desde lo alto de la gradona.
El doctor, ¿qué dice el doctor?
La voz del fondo norte.
No, el doctor dice que hay liga porque hay que quedar también segundo quedar segundo en este tipo de ligas en estos 10 años últimos.
Pero el doctor nos está regateando. Aquí cuando hablamos de liga es para ganar.
Es que sabe que jugó los juveniles de Almería.
En los 8 puntos es una cifra mágica. El número 8 en el Atleti es mágico. Nos podemos poner a 5. Vamos, para ser más concreto,
la doctrina Pulidor se llama.
Yo tenía un máster previsto para dar una clase el sábado del día del Levante y lo he cambiado de fecha.
Se oye el...
Porque lo ves venir.
La última jornada de liga. He pedido, por favor, a la dirección del máster si...
Hay miedo tal vez en el lado culé, Rafa. Hay miedo.
¿Hay qué se dice en Barcelona esta mañana, Rafa?
Pues la verdad,
tocarte lo del Getafe, quiero decir.
No es. Bueno, en fin, ya empezamos. No. Nos quedamos en la agenda culé. Sí. Oye, están muy tranquilos, yo lo siento. Siento fastidiar aquí la euforia matinal, pero no,
y en el
no
hipotético,
hay debate.
En el hipotético
¿y qué mejor
caso,
que se hubiera quedado enfrentado? No pasa nada.
Rafa, en el hipotético caso posible de que estuvieran a 5 el sábado por la noche, teniendo el Manchester a 4 días vista en el que te juegas la vida y luego tienes que seguir dando la barba en la liga, ¿cómo crees que estaría el bando culé?
Si quieres yo empiezo a meterles miedo, ¿eh? Pero esta mañana se ha levantado muy tranquilito.
Yo lo intento, Juan Pablo, ¿eh? Yo lo intento.
Oye, a mí lo que me preocupa es que te cambien un máster por un partido de fútbol.
No, porque yo no digo que es un partido de
pero
fútbol.
Pero lo has dicho en público.
Claro, pero no pasa nada. No, no.
Voy a pedir yo que me cambien fecha de trabajo.
Yo puedo elegir, puedo elegir entre
la
3 o 4.
Oye, hay algo más importante que ese partido de fútbol.
¿El máster?
El máster lo puedes dar otro día.
Bueno, el Atlético le ganó ayer al Girona. No fue un partidazo, aunque disfrutó Juan Pablo con Coque y con Morata. Eso dices, ¿no?
Sí, sí, mucho, sí, me gusta sí. mucho.
Ahora va y le gusta Morata.
Y luego ves a Oblak y ves a Oblak.
Eso sí, hizo dos paradas a Dumbia espectaculares.
El otro día que estaba viendo el partido del Tottenham con el Liverpool,
sí.
El gol que mete el Liverpool al final.
El fallo de Lloris.
El problema es que el portero no coge la pelota.
Hombre, claro, manos de mantequilla.
Exacto. Oblak es una maravilla verle, pero todo, todo, cómo dirige a la defensa, cómo corrige, cómo echa broncas, cómo para la pelota, es simplemente vale la entrada. De verdad, es una
cómo
maravilla.
Cómo la para incluso mareado.
Exactamente.
Me ya, estás convenciendo de que
fue un mareado.
Partidazo en el... Empiezo de nuevo, partidazo en el Metropolitano.
Lo que ocurre es que...
José,
lo que pasa es que Oblak el año que viene... cuesta un poquito más caro.
Bueno, el precio ya sabes cuál es.
Ahí se lo merece, ¿eh?
10 millones netos. Que es lo que
mira
cuesta
lo que costó Bale y ya ves.
Yo pongo me abono por testigo.
Bueno, y además marcó Griezmann, ¿eh? Después de 7 jornadas
no
o 7 partidos de sequía.
Está muy enfadado, no lo celebró.
Estamos queos, ¿sí?
Sí.
Pues había gente que salía ayer del campo un
consigo
poco
mismo,
mosquetera
entiendo.
Con Griezmann, ¿eh?
Pues no, deben estar, no están mosqueteros con nadie. Él estaba enfadado porque dio una patada al suelo diciendo ya estaba bien de no meter gol.
Bueno, eso y que tampoco hizo el partido del siglo.
No, porque juegan andando últimamente.
Pero se le espera el sábado. Eso que acabas de decir tú lo decía mucha gente al salir del campo. Eso. Justamente eso. Y eso se ve en el campo.
Pero
en la
juega
tele
mejor cuando le colocas Simeone detrás de los dos delanteros y ese es su sitio de futuro.
Pues seguramente,
sí,
seguramente.
Sí.
Ayer no estaba Costa, recordemos.
Ahí hay que currar un poco más, ¿eh?
Vamos a ver si el sábado se atreve con el tridente, si Costa está en
y
condiciones.
Morata, que se llevó un golpecito.
Sí, salió con el tobillo un poco dañado. Bueno, espero que no sea nada y pueda jugar el partido. Bueno, el Atlético solventó el compromiso y después vino lo del Barça, que fue una cosa demoledora. Ganaba 0-2 en el minuto 16, en el 80 perdía 4-2, en el 90 Messi hacía de falta. En realidad las faltas de Messi son como un penalti. 4-3.
¡Qué golazo!
Asenjo salvaba el empate en el 92 y Suárez, después de un saque de esquina, hacía el empate en el 93. Messi jugó solo la última media hora y Piqué estuvo en el banquillo el partido completo. A 8, así llega el Atlético al Camp Nou. Si fuera capaz de hacer la machada estaría a 5, ya era ya fuera de broma, quedarían 7 partidos por delante. Pero ya no son los 21 puntos por jugar. Es que el Barça ahora va a entrar en una fase en la que se va a jugar mucho. Es que el miércoles siguiente tiene el Manchester.
Sí, sí.
Y a los 15 días vuelve a tenerle.
Y no es partido fácil, ¿eh?
Y no son partidos fáciles, que desgastan United... mucho, etcétera, etcétera. Si el Atlético hace su trabajo, evidentemente, y va ganando sus partidos. Si falla, olvídate. Aquí pasa por no fallar. Claro.
No, si es que en el Camp Nou tiene que ganar. Si no,
claro, por supuesto.
Que es más difícil que todo lo demás.
Sí.
El United perdió ayer con el Wolverhampton, me parece.
Bueno, pero
pues
es
ahora
que,
ya me has arreglado el día.
Pues sí, ya
pero bueno, porque se está preparando para ganarle al Barça.
Ah,
eso
perdón,
está claro.
No sabía yo la consecuencia.
Bueno, y voy rápido que el tiempo nos come. Lo siento por Rafa, pero el Getafe empató en Cornellà frente al Español.
Sí.
Se adelantaron los pericos con gol de Borja Iglesias, pero luego hubo un golazo del Getafe, gran pase de Jorge Molina, y Ángel marca perfecto ante el portero, estableciendo el empate. Y el domingo el Getafe, que se mantiene cuarto, recibe al Atleti de Bilbao, partido clave. Y hoy, a las 8:30, el Rayo se la juega en Ipurúa, frente al Eibar, solo vale ganar, y el Real Madrid juega en Valencia a partir de las 9:30, el Valencia que lleva 16 partidos invicto, y el Madrid que recupera a todos los titulares.
¿Quién es el portero?
¿De quién?
De Madrid. Hoy.
Keylor.
No hay debate.
No hay debate. Y estaremos en Leganés. Por cierto, que mañana juega el Leganés frente al Valladolid y hoy habla Pellegrino.
¿Y el estadio ya has visto?
La familia.
500 millones de... ¿Cómo estamos por aquí?
575 de...
575 millones, ¿eh? A pagar 29
de crédito.
Al año.
Eso es. Y a la vez a reforzar el equipo, ¿eh?
Sí, sí. Por eso. Que ahora 1 y 3 minutos el partido de la...
La impresora esa galáctica que han puesto.
Exactamente. Será por dinero, ¿verdad? Sí.
Eso del Divi que te han cobrado, Javier, va a quedar en nada en comparación con el abono del Real Madrid.
Adiós.
Adiós. Hasta luego.
Rafa Ribón, pasa un buen día, ¿eh?
Adiós.
Eva Urue.
Os agradezco mucho esta información fundamental que me
habéis
dado.
Robert Hampton este, ¿no?
Adiós, Javier Redondo.
Ahora
hasta muy pronto.
Sí.
Buenos días a todos.
Ay, que no puedo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy mi miércoles, desde las 8, continúa la jornada 30 en primera. En Ipurúa, Eibar, Rayo Vallecano. Y en Mestalla, Valencia, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Antes de las 10, el tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Bueno, en Amiñambre está bajando la temperatura, hace más fresco camino del final de semana helador, ¿no?
Así es, ya decíamos que a partir del viernes iba a llegar el puro invierno. Nos vamos a quedar en torno a los 11 grados, eso es invierno, porque ya decíamos ayer que en este mes de abril deberíamos tener una temperatura máxima de 18 grados, así que nos vamos a quedar 6 o 7 grados por debajo de la media, así que toca rescatar la bufanda, los guantes, los que estén por ahí por la montaña, porque también vamos a ver nieve, pero bueno, todo eso va a ser durante la jornada del viernes. Hasta entonces, miércoles y jueves, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, hoy tenemos viento, ese viento de componente oeste que va a girar al noroeste y que se va a dejar sentir durante las próximas horas. Hoy comienzan a descender las temperaturas, nos quedaremos en torno a los 15 grados, sin lluvia hoy y mañana, y a partir del viernes, pues el invierno que llega.
Pues nada. Pues
hay que tomárselo con filosofía.
La primavera vino en invierno viene en la primavera.
Eso es, no quiero caras tristes, que no. Tenía que llegar, que teníamos una primavera muy, muy adelantada en febrero.
Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Hasta la una, buenos días Madrid, con Eli del Valle, aquí continúa. Hola Eli, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues ya sé, pues saca el jersey de cuello alto que viene el frío.
Yo saco lo que sea, pero Eva Urbe se deja la chaqueta.
Se deja la chaqueta, sí. No te preocupes. Volverá, en fin. Se ha quedado muy impactada con alguna de las cosas que hemos
dicho. Sí, noticias de máximo interés, absolutamente. Que estaba escuchando yo. Sí, nosotros vamos a tener muchas de esas nuestro programa de aquí a la una de la tarde.
Pues que tengas un buen día, que te vaya bien. Aquí sigues en Onda Madrid hasta la una, Eli del Valle.
Exactamente, y te encuentro a ti mañana a las 6.
Correcto.
¿No? Aquí.
Correcto.
Pues ya está, coordinadísimos.
Pues eso, los de las 6 que nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien desde Buenos Días Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.